capítulo 10 y 6. Esta es la última noche dedicada a nuestro estudio bíblico, y me parece ser oportuno hacer un breve repaso de las verdades que hemos venido considerando. Esta revisión la encontramos en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estamos acostumbrados, y está correcto, a hablar de estos tres mensajes como siendo un triple mensaje. La palabra que es traducida por siguió significa propiamente ir con. Así el texto traducido dirá: y el tercer ángel fue con ellos. Esta es la misma palabra usada en 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. De esta manera, diciendo a gran voz el primer ángel, el segundo se unió a él, y el tercero se juntó a los dos. Y juntos, los tres, decían a gran voz el mensaje. Por lo tanto, hay para nosotros solamente un mensaje a considerar, y este único abarca los tres. El mensaje prepara un pueblo que está descrito en el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay tres características que singularizan a ese pueblo: paciencia, guardar los mandamientos y la fe de Jesús. Como todas están asociadas en una, pienso que podemos considerarlas en orden inversa de las que aparecen en el texto. Fe obediencia y paciencia. Porque la fe es el fundamento sobre el cual toda cosa es edificada y sobre el cual todo crece. Fe que opera obediencia, y la gracia desarrollada es paciencia. El apóstol Santiago dice: «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna». Santiago 1:4. Cuando la paciencia es perfeccionada en los santos, entonces ellos mismos son perfectos. Es así como el triple mensaje trae un pueblo que estará perfecto delante de Dios. Ellos serán exactamente lo que el Salvador dice que deberían ser. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 48. Tal vez estén presentes aquí en esta reunión algunas personas que no constataron que las lecciones que hemos estado estudiando las últimas noches sobre el libro de Romanos no han sido otra cosa sino el triple mensaje angélico. En esta noche deseo mostrar que el tercer mensaje angélico está enteramente reunido en la predicación del apóstol Pablo, como está descrito en 1 Corintios 2, 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso fue todo lo que Pablo predicó, y eso que él predicó era poderoso. Él dice: «Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder». 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 y el 4. Ahora, lo que Pablo predicaba, describe en 1 Corintios 1, 17 y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cristo lo envió para predicar el Evangelio, y él lo hizo, no con sabiduría de las palabras humanas, para que su predicación no fuese nula. Él dice: «Para que no se haga vana la cruz de Cristo». Entonces, cuando Pablo predicaba entre los corintios, él predicaba a Cristo y a este crucificado. Y este era el Evangelio. Ese Evangelio, la cruz de Cristo, es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Ahora surge la pregunta: ¿era la predicación de Pablo semejante al tercer mensaje angélico o al triple mensaje que nos es confiado? ¿Su predicación era diferente de la nuestra? Si la nuestra es diferente, ¿estamos predicando lo que deberíamos predicar? En otras palabras, ¿nuestra predicación deberá incluir algo más de lo que abarcaba la del apóstol Pablo? Si esto es así, entonces, sea lo que fuere, lo mejor sería libertarnos de esto como podamos. Veamos por qué. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Esta es una vigorosa verdad, pero él la repite y enfatiza. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, versículo 8 y 9. Estas palabras no son en vano, porque hubo hombres que predicaron otro evangelio u otras cosas por evangelio. Y más que esto, hubo ángeles que predicaron otros evangelios y otras cosas en vez de evangelio. Nosotros también veremos esos ángeles caídos aproximarse a nosotros, predicando eso que ellos llaman de evangelio, el cual tendrá poder en sí y irá acompañado de luz. Pero las cosas que ellos nos digan, las debemos considerar falsas, y al que las predica, anatema, porque será en sus pormenores diferente de aquel que el que el apóstol Pablo predicó. Dejemos ese asunto y volvamos a Apocalipsis 14, 6, donde leemos: Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esta es una obra que prepara a los hombres para el juicio final y, consecuentemente, una obra que lleva todo para la perfección de los hombres, como vimos en el versículo 12. Pero este mensaje no es sino el evangelio eterno. El segundo ángel se unió con el primero y el tercero acompañó a los dos. Y todos los tres juntos dieron un clamor. La pregunta levantada es: si el tercer ángel viene y une su voz al clamor del primero y del segundo, ¿no tenemos algo más a predicar al mundo sino lo que tenían aquellos que trabajaban bajo el primer mensaje? Con toda certeza, no tenemos algo más a predicar sino el evangelio eterno. El segundo ángel denuncia un acontecimiento: que Babilonia ha caído por causa de su apostasía del evangelio. Notad, el segundo ángel no tiene nueva verdad a proclamar, solamente anuncia un hecho, algo que aconteció. El tercer ángel solamente manifiesta el castigo que recibirán los hombres que proceden contrariamente con la verdad anunciada por el primer ángel. Pero el primer ángel permanece proclamando, y los tres van juntos. Y como los tres continúan juntos proclamando, y el primero está proclamando el Evangelio eterno, que ha de preparar hombres para estar irreprensibles delante de Dios, y el tercer ángel sigue proclamando la punición que ellos recibieran si no aceptan el Evangelio eterno, conclúyese necesariamente que todo el triple mensaje angélico es el Evangelio eterno. Nótese bien, el primer ángel proclama el Evangelio eterno. El segundo ángel proclama la caída de cada uno de los que no obedecen a ese Evangelio. Y el tercero proclama el castigo que seguirá a esa caída y que vendrá sobre los que no obedecieren. De esta forma, el tercer mensaje está integrado en el primero, el Evangelio eterno. Sí, y ese Evangelio eterno abarca en sí toda la verdad. Este es el poder de Dios. Recordad, ese Evangelio eterno se resume en una sola realidad: Jesucristo, el crucificado y resucitado. No tenemos otra cosa que proclamar en este mundo a los hombres, sea como predicadores, como obreros bíblicos, como colportores, o simplemente laicos que en su humilde esfera de su propio hogar dejen brillar su luz. Todo lo que cualesquiera de vosotros puede hacer es proclamar al mundo Cristo y este crucificado. Dice alguien, esto significa tomar una posición extremista. Vamos a echar fuera todas las doctrinas que predicamos, el estado de los muertos, el sábado, la ley de Dios, el castigo de los impíos. ¿Echar fuera? No, de manera ninguna. Prediquen en tiempo oportuno e inoportuno. Pero inclusive así, prediquen nada más que Cristo y este crucificado. Porque si predicasen esas doctrinas sin predicar a Cristo y este crucificado, os faltará su poder. Porque Pablo dijo que Jesús lo envió para predicar el Evangelio, no con palabras de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no se haga nula. La predicación de la cruz, y solamente esta, es el poder de Dios. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Para Pablo no había nada más digno en que gloriarse sino en la cruz de Cristo Jesús, su Señor. Ahora, consideremos un poco los diferentes puntos de doctrina que predicamos, para ver cómo podemos proclamarlos y que al mismo tiempo prediquemos solamente a Cristo y a este crucificado. Primero veremos la doctrina de la Biblia. La Biblia es toda doctrina. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Juan 7:17. La palabra doctrina significa enseñanza. A veces tenemos miedo de la palabra doctrina. Hablamos de sermones doctrinales y prácticos. Pero doctrina significa enseñanza. Y si algún hombre hace la voluntad de Dios, él conocerá la enseñanza. Pero la enseñanza debe ser práctica, o entonces es inútil. Entonces, hermanos, la enseñanza de la Biblia es toda práctica. Ahora, si no conocemos la doctrina de la Biblia, no sabemos cómo practicar lo que ella enseña. Si una cosa no se puede practicar, entonces es impracticable. Pero nosotros no queremos decir que la enseñanza bíblica es impracticable, algo que no pueda ser practicado. Así tal vez podamos abandonar la idea de sermones doctrinales y prácticos. Un siervo de Dios no puede predicar sermones que no sean prácticos, pero como toda enseñanza o doctrina de la Biblia es práctica, es evidente que para predicar sermones prácticos debemos predicar realmente la doctrina. Y esa doctrina debe ser doctrina de Cristo. Ahora, los puntos específicos de la doctrina de Cristo. Queremos primeramente considerar la ley. Yo tengo solamente que llamar vuestra atención al importante hecho que Cristo está en la ley, y la ley está en Cristo, y que no se los puede separar el uno del otro, para probar que los dos van juntos, y que la predicación de la ley sin Cristo no tendrá poder o ni ejercerá cualquier efecto en los corazones de los hombres. Nuestro estudio del libro de Romanos ha traído esto claramente a nuestro entendimiento. Nosotros no anulamos la ley por la fe, pero es solamente por la fe en Cristo que establecemos la ley en nuestros corazones. La ley condena al pecador. Por consiguiente, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Dios. Mas por la obediencia de uno, muchos serán hechos justos, y que por la fe en la palabra de Dios, aceptando a Cristo como nuestro Salvador, la obediencia puede ser hecha nuestra. Tener a Cristo como nuestro Salvador es tenerlo en nuestras vidas, es tener la vida eterna. Cristo es la verdad, y en Él la ley está en su perfección. Y si día tras día guardamos a Cristo en nuestros corazones, tendremos en ellos, desde que no vacilemos, la ley en su perfección. Si tenemos a Cristo, Él es nuestra salvación, pero debemos tenerlo cada momento de nuestras vidas. Una obra de fe no será suficiente para todo tiempo. El justo por la fe vivirá, pero podemos vivir solamente un momento por vez, y como la fe es nuestra salvación, es evidente que somos salvos momento por momento. No hay poder en la ley separada de Cristo, y la predicación de la ley sin Cristo en ella es simplemente predicar condenación a los hombres y no esperanza. Pero Cristo envió hombres como sus embajadores para proclamar libertad a los cautivos, a decirles que son prisioneros de esperanza. Entonces, estamos proclamando la predicación de Cristo, llevando su comisión, si predicamos la ley que sin Cristo solamente condena? No, nosotros debemos predicar esperanza, aunque la ley sea presentada al pecador con todos los horrores del Sinaí. Su mente debe ser dirigida no sólo a la ley, sino al que dio la ley, al que en sí mismo tiene tanto gracia como verdad. Verdad y gracia están en su mano, y cuando esta verdad trae condenación a los hombres, la gracia, ofrecida por la misma mano, convierte del pecado. Cuando los hombres tienen a Cristo, ellos tienen su justicia, que es la justicia que la ley exige. Pero la justicia de Cristo incluye todo en sí, porque Él dijo: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6:33. Esta es la única cosa necesaria, y si la tenemos, tenemos todo el Evangelio, porque este es Cristo y su justicia, y Él es nuestra justicia, nuestra salvación y nuestra vida, aquí y en la eternidad. Subtítulo: El sábado. La verdad especial que debe ser predicada en estos últimos días es el sábado. No podemos creerlo o predicarlo demasiado fuerte. He aquí la gran brecha realizada en la ley de Dios. ¿Nunca os detuvisteis para considerar por qué es que Satanás concentró todas sus fuerzas contra el cuarto mandamiento? La raíz de todo esto se encuentra en Hebreos 1:10. Hablando al Hijo, Dios el Padre dice: «Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos». Entonces, cuando leemos: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos», Salmos 19:1, sabemos que ellos manifiestan simplemente el poder que hay en Cristo. Juan dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, versículo 1 al 3. Todo lo que está hecho fue hecho por Cristo. En el Salmo 111, versículo 2 al 4, leo: «Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Literalmente, y según la traducción judaica del hebreo, la primera parte del versículo 4 debería decir: ha hecho un monumento para sus obras maravillosas. ¿Qué es su obra? Los cielos son sus obras, y él colocó los fundamentos de la tierra. Deseo que notéis estas tres palabras: justicia, clemencia y misericordia, agrupadas íntimamente por el salmista en lo referente a la creación. Enseguida veremos por qué. ¿Cuál es el memorial de Dios? Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2, versículo 1 al 3. ¿Qué es entonces ese memorial? El séptimo día, que es el sábado. Este es el día de la coronación de la semana, recuerdo de la creación concluida, la creación en que el poder de la palabra de Dios fue manifestado. Porque él habló y fue hecho, mandó y todo apareció. Si vosotros queréis guardar la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios en vuestro entendimiento, parece que no erraríais al ver por qué David agrupa misericordia, clemencia y justicia, las tres juntas en relación con las obras de las manos de Dios. Fue la palabra de Dios que creó los cielos y la tierra. El sábado es el memorial, dado para poder conmemorar y meditar en el poder de la palabra de Dios. En Ezequiel 20:20, Dios dice que el sábado debe ser por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Notad bien, esto es para ser por señal, así que podemos saber que el Dios del cristiano es nuestro Dios. Ahora, volvamos a Jeremías 10, versículo 10 al 12. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Volvamos al Salmo 96:5, y allí leemos: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Todo lo que lleva la mente del hombre a un conocimiento de lo que actualmente existe, o que haga recordar el hecho que el Dios a quien servimos es el Creador, también nos probará que todos los otros dioses son falsos dioses. Porque el poder de crear es el atributo distintivo. Esta es la única prerrogativa del Dios del cielo. Él puede crear. y todo lo que de sí pretenda ser digno de adoración demuestra una pretensión falsa, porque no puede crear. ¿Por qué Dios quiere que lo recordemos como Dios? ¿Qué particularidad Dios quiere que tengamos en mente cuando pensamos en Él como Dios? La respuesta a estas preguntas las encontramos en Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos creer que Dios existe, y de esa idea de existencia no puede ser separada la idea de galardón y auxilio de parte de Dios que, como creemos, existe. Si no consideramos a Dios como un galardonador, como ayuda presente en la tribulación, no lo reconocemos como Dios. Si no lo reconocemos como Él es, exactamente que Él dice que es, entonces no lo conocemos. Como el sábado es el memorial de la maravillosa obra de la creación de Dios, y dado para que podamos reconocer que Él es Dios, por tanto el sábado es dado para que podamos reconocer a Dios como un galardonador, porque Él es nada menos que un galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan. Esto es concluyentemente probado en Ezequiel 20, versículo 12. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, el propósito que Dios tuvo al dar el sábado al hombre fue para que él pueda conocer que el Dios que lo dio es un Dios que lo santifica. Esta idea de santificación es la que deseamos destacar en esta conexión. Puede ser alegado que el sábado fue dado antes de la caída del hombre, de manera que en el tiempo en que fue dado él, ya era santificado, y por tanto, no necesita de Cristo para salvarlo del pecado. Adán fue colocado en el paraíso por Jehová. Él vivió en una pureza sin mácula, pero él podía conservar esa pureza solamente por su fe en Dios. Fue el poder de Dios que lo guardó. Adán no vivía en sí mismo. Sí, él lo hizo finalmente, y él cayó. Pero mientras fue guardado de caer, fue por el poder de Dios y de la palabra de Dios. Entonces, él necesitaba del poder de Dios para que lo guarde de caer. Como él dice después, cuando él cayó, y para salvarle de los pecados que fueron cometidos, y que lo guarde de cometer otros más. Nosotros cometemos el mismo error cuando miramos para después del tiempo de gracia. Pensamos que por no haber un mediador en esa altura, permaneceremos con nuestras propias fuerzas. Vendrá un tiempo en que no habrá un mediador, mas los que en aquel tiempo permanecieren no se sostendrán por sus propias fuerzas, mas en el poder de Cristo, que os guardará en aquel tiempo, porque estaremos sin pecado. No necesitaremos de un mediador, pero necesitaremos de un Salvador cada momento. Cristo es aquel, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:8. Si Adán nunca hubiese caído, el sábado habría permanecido en el Edén como memorial del poder de Dios, para guardarlo de caer de la posición y lugar en que Dios lo había colocado. Esta es exactamente la razón por la cual tenemos el sábado. Es para probarnos que Dios es nuestra santificación, y que Él coloca su justicia en nosotros y sobre nosotros por la misma palabra por la cual Él hizo el cielo y la tierra. Entonces, el sábado existe con el propósito que podamos meditar sobre el poder de Dios y de recordar que el mismo poder que hizo la tierra es el poder que nos guarda del pecado y nos lleva a la salvación preparada que se revelará en estos últimos días. En Colosenses 1, versículo 11 al 19, nosotros leemos: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El apóstol presenta a Cristo como aquel por quien tenemos redención. ¿Por qué? Porque por Él fueron creadas todas las cosas. Este pensamiento esclarece la objeción tantas veces levantada en conexión con el sábado, que redención es mayor que creación, porque redención es creación y nada más que eso. Es el mismo poder y la misma cosa. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por la palabra del Señor nos es declarada justicia. Llamar a este universo a la existencia era una obra de creación, y llamar justicia para dentro del corazón de un hombre que tiene una mente corrupta es también una obra de creación. Cristo nos es presentado como el creador para que podamos conocer su poder salvador. Y es por medio de su palabra que Cristo nos es presentado. El día de sábado es el día que llama nuestra atención a las obras maravillosas de Dios. En ese día debemos meditar más que en cualquier otro día sobre las obras de las manos de Dios. Así como en ese día meditamos sobre las obras de sus manos y del poder maravilloso que es exhibido en el universo, meditamos también sobre el poder de salvarnos del pecado, porque este poder es exactamente el mismo. Es por eso que los niños, desde los primeros años, deben ser enseñados a mirar para la creación como la obra del poder de Dios. Si esto fuere hecho, serán colocados en sus mentes principios que ninguna sofistería infiel los podrá modificar. En el capítulo 11 de Hebreos, Pablo muestra el poder de la fe que obra justicia. Vemos que el pensamiento inicial es: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, al dirigir la mente de los jóvenes al poder de Dios en la creación del universo, ellos entenderán por la fe y sus mentes aceptarán el pensamiento que aquel que hizo todo lo que pueden ver es el galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan. Satanás concentró todas sus fuerzas contra el cuarto mandamiento, porque éste está sobre todos los demás, presentando el poder de nuestro Señor Jesucristo. Satanás es el anticristo y no hace nada más en el mundo sino aquello que es dirigido contra Cristo. Esta es la razón por la cual él ha oscurecido el cuarto mandamiento, para que puedan desviar la atención de los hombres de Dios en Cristo como Creador. Porque así como los hombres pierden de vista el poder creador que hay en Cristo, perderán de vista su poder para salvar. Por eso, predicad el sábado más y más, pero estad seguros que al hacerlo, estáis predicando a Cristo y a este crucificado como el que salva del pecado. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Isaías 58, versículo 13 y 14. Entonces, la perfecta guarda del sábado, como Dios desea que se lo guarde, es el deleitarse en el Señor. Pero esto no podemos hacer si no conocemos a Cristo y lo hacemos nuestro deleite. Subtítulo: La heredad de los santos. Ahora, consideremos la heredad de los santos, para ver si en ella podemos predicar a Cristo y este crucificado. Fue una heredad prometida a Abraham y a su descendencia. Fue prometida a él y a su descendencia que ellos habían de ser herederos del mundo. Esa descendencia es Cristo y todos los que están en él. Las arras y la garantía de esa heredad es el Espíritu de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, verso 13 y 14. El Espíritu de Dios es la señal, la paga adelantada de nuestra herencia. Y entonces Pablo ora, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Todo el Evangelio se refiere a la herencia de los santos. Esa heredad es alcanzada, no por la ley, mas a través de la fe en Jesucristo. Si somos de Cristo, entonces somos herederos conforme a la promesa. ¿Para qué sirve la predicación de la herencia de los santos si en ella no predicamos a Cristo como aquel mediante quien esa herencia es alcanzada? Él es el único en quien hemos alcanzado una heredad. La promesa a Abraham fue que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Haciendo esa promesa a Abraham, dice Pablo que Dios le predicó el Evangelio. Ver Gálatas 3, 8. ¿Podemos predicar a Cristo en la resurrección? La resurrección está vinculada a la promesa de la heredad. Cuando Dios dio la promesa a Abraham, él no dudó, sino que quedó enteramente convencido que Dios había prometido y que era capaz de cumplirlo. Él tenía fe en Dios, que resucita a los muertos. Y esa fe fue mostrada en perfección cuando él ofreció a Isaac sobre el altar. Así su creencia en la promesa fue basada en su creencia en Cristo como la resurrección y la vida. En Cristo está la ley y el sábado. En él está la herencia. Cristo crucificado y resucitado es el medio por el cual podemos alcanzar el hogar glorioso. Subtítulo: Inmortalidad del alma. ¿Puede Cristo ser predicado cuando hablamos sobre la inmortalidad del alma? Sí, porque esto nada es sino la vida a través de Cristo. Mediante Cristo tenemos vida, y no hay otro camino por el cual podamos alcanzarla. Podemos probarlo claramente por la Biblia, que no hay conciencia en el sepulcro, y que el hombre es mortal a pesar de no tener los principios verdaderos en referencia a la cuestión de la inmortalidad del alma. Algunos dicen que cuando la gente entiende que el hombre es mortal, está seguro contra el espiritismo. ¿Es esto así? No, porque muchas personas reconocieron esto y, sin embargo, entraron en el espiritismo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían a Cristo en su doctrina. Aquel que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Cristo compró la vida para el hombre, y nosotros podemos tener esa vida creyendo en su palabra. Sin Cristo no hay vida, y sin Él no podemos tener vida. En Ezequiel 13, verso 22, leemos: Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. La razón por la cual los hombres están presos en sus iniquidades y por la cual descienden a la perdición, es porque a ellos se les promete vida cuando ellos no la tienen, mientras permanezcan en este estado pecaminoso. Tinieblas están cubriendo la tierra y oscuridad los hijos de los hombres. Y será como fue antes del diluvio, cuando todos los pensamientos de los hombres eran continuamente malos. Esto es porque ellos creen que tendrán vida sin Cristo. Cristo debe ser presentado como el único medio de vida, y que esa vida viene por la fe, que es el único medio de justicia que los hombres pueden reconocer. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Esa vida es la vida de Cristo. Aquellos que fueren justificados serán salvos, y aquellos que no fueren justificados se perderán. Y el único medio por el cual podemos ser justificados es por la vida de Cristo. Por eso predicamos justificación a través de Cristo, vida en Él y muerte sin Él. Por lo tanto, aquel que no tiene al Hijo no tiene vida y no verá la vida. Y todo lo que permanece con Él es la muerte eterna, el castigo de los impíos. Por tanto, nos es imposible presentar la doctrina de la inmortalidad del alma de otra manera, sino a través de Cristo. Si lo hiciéremos, la predicación no irá acompañada de poder, porque nada sino la predicación de la cruz es el poder de Dios. Subtítulo: El Espiritismo. Consideremos el espiritismo. ¿Es verdad que un hombre puede creer que los hombres son mortales y que ellos no van al cielo en el momento de morir? Pero si no conoce ese poder, él no está seguro contra el espiritismo. Si él no conoce el poder de la vida de Cristo, no hay nada que lo pueda guardar contra las artimañas de esta terrible desilusión. Pero si él conoce la debilidad del hombre y que éste no tiene vida en sí mismo y que hay vida en Cristo y que la fe hace que esa vida sea su propiedad, entonces él tiene una salvaguardia. ¿Ya conocisteis algún hombre que cree en el versículo que dice que los muertos nada saben? ¿Ingresar al espiritismo? Presumo que sí, pues yo lo he conocido. Pues si hombres que conocían este versículo y creían en él fueron arrastrados por el espiritismo, no hay en esta creencia de que los muertos nada saben poder para guardarlos contra el espiritismo. Conocí a hombres que lo creían y lo predicaban, pero, a pesar de todo eso, se fueron al espiritismo. Yo los oí predicar esto, pero después oí a esos mismos hombres predicar el espiritismo más blasfemo. Por eso, si la fe que el hombre es mortal nos guardase de los lazos del espiritismo, ¿por qué entonces estos hombres ingresaron a él? Porque no conocían el secreto de la vida de Cristo. Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Aquí no hay medio término. ¿Hay Cristo o Satanás? ¿O es Cristo o es el anticristo? Todo lo que no fuere para Cristo, ¿qué es? Contra Cristo. ¿Cuál es el significado de la palabra anticristo? Contra Cristo. Por consiguiente, aquel que no es para Cristo es anticristo o es maniobrado por el espíritu del anticristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Por eso, si no tuviere el Espíritu de Cristo, ¿qué espíritu él debe tener? Debe tener el Espíritu del Anticristo. Hay solamente dos poderes rivales en el mundo: el poder de Cristo y el poder del Anticristo. El Espíritu de Cristo y el espíritu del anticristo. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Efesios 2, versículo 1 y 2. ¿Quién es el príncipe de las potestades del aire? Satanás. Entonces, es el espíritu de Satanás que opera en los hijos de la desobediencia. Por consiguiente, el hecho que una persona reconozca que el alma es mortal no lo guardará del espiritismo. Él debe saber y reconocer que Cristo es nuestra vida y que sin él no tenemos vida. El simple reconocimiento no es suficiente. Él debe saberlo por experiencia personal. Cristo debe vivir en él, y solamente Cristo, y entonces no será movido por el espíritu del anticristo, porque nuestro Salvador dijo que el príncipe de este mundo no tiene parte en él. ¿Cuál es el secreto del espiritismo? Separación de Cristo. Todo hombre que, a pesar de creer en el sábado, en la segunda venida de Cristo, en la mortalidad del alma, no importa si cree en todo, no recibe a Cristo en su propio corazón. Más tarde o más temprano, este hombre estará absorbido por la gran seducción de Satanás. Es a los que no reciben el amor de la verdad que Dios enviará desilusiones fuertes para que crean en la mentira, para que sean condenados, porque no creyeron en la verdad, sino que tuvieron placer en la iniquidad. Entonces, es posible que yo reconozca todos los diferentes puntos de la verdad presente, abarcados en el tercer mensaje angélico. Pero, mientras existe injusticia en mi corazón, tendré la simiente del espiritismo. Toda injusticia es obra del anticristo. Existiendo injusticia, existe aquello mediante lo cual Satanás me puede engañar. Es el engaño de iniquidad. No es el engaño de la ignorancia, sino el engaño de la iniquidad. Por consiguiente, la única fuente segura está en la fe en Cristo como mi vida y en la justificación por la fe. Debe ser Cristo el crucificado, que es nuestra justicia, nuestra vida, nuestra alegría y nuestro todo que puede ser deseado. Sí, más de lo que puede ser deseado, inclusive imaginado, el único que nos puede guardar del anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera de Juan 4, versículo 1 y 2. ¿Qué significa entonces confesar que Jesucristo vino en carne? ¿Simplemente hablar así? No. Y sí, creerlo de todo corazón. ¿Cuál es entonces el significado? Dios se manifestó en carne. Dios en Cristo reconcilió consigo el mundo. Dios, por causa del pecado, envió su propio Hijo, en semejanza de carne pecaminosa, para poder condenar el pecado en la carne. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4, verso 15. Hermanos, reconocer que Cristo vino en carne significa que debemos tomar a Cristo como era en la carne y para todo lo que en la carne vino a hacer. Él vino en la carne para que pueda ser cumplida la justicia de la ley en nosotros, para que podamos tener su justicia y su vida eterna. Todo espíritu que niega a Cristo como único medio de vida y justicia es el espíritu del anticristo. Examinemos entonces nuestra posición y veremos dónde nos encontramos. ¿Es el Espíritu de Cristo que actúa en nosotros cuando decimos que podríamos vencer en el caso en que Cristo nos diese una pequeña ayuda? Si lo dijésemos, pretenderíamos, por lo menos parcialmente, alcanzar el cielo por nuestras propias obras. Negaríamos a Cristo y que Él vino en carne. Este es el espíritu del anticristo operando en nosotros. En el papismo, reconocemos una forma del anticristo. El secreto de alcanzar la vida, como el papismo enseña, no es Cristo y su vida, sino penitencia, el monasterio y la Virgen María. Por consiguiente, el espíritu que lleva a un hombre a vivir en un monasterio, a castigar la carne, a hacer penitencia, es simplemente el resultado lógico del pensamiento que debemos hacer algo para libertarnos del pecado. Es el espíritu que enseña que no podemos confiar enteramente en Cristo y que quiere realizar en nosotros nuestra propia justicia. Por eso, todo lo que no estuviere completamente sujeto a Cristo está siendo guiado por el espíritu del anticristo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4, versículo 3 y 4. Vencemos el anticristo solamente con Cristo en nosotros. Cristo es el primero y el último, para todo y siempre. Cristo en la ley y la ley en Cristo. Cristo en el sábado como el Señor del sábado, porque Él lo hizo, y porque el sábado muestra el poder de la palabra de Cristo, por lo cual fueron hechos los cielos, y por lo cual ellos son mantenidos. El poder de la palabra de Cristo también hace justicia en nosotros. La predicación de la cruz de Cristo representa vida e inmortalidad para el hombre. Es la predicación de la cruz de Cristo que advierte a los hombres de la destrucción. Ella nos libra de los lazos del mundo y nos da acceso a la gracia en la cual estamos y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. La predicación de la cruz de Cristo nos hace conocer todo lo que Cristo desea que sepamos. Ella nos presenta la gloria de la heredad de los santos y nos advierte de los peligros de los últimos días. Mientras permanezcamos fieles al tercer mensaje angélico y a todos los puntos de doctrina que nos distinguen del mundo, ojalá nada más queramos saber sino de Jesucristo y este crucificado. Es el poder de Dios para salvación. Es el Evangelio eterno que preparará hombres para el juicio final, que incluso ahora está en preparación. El primer ángel declaró: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado». Cuanto más ahora deberíamos proclamar este mensaje. El Evangelio eterno ahora, teniendo presente que ese juicio no solamente ya comenzó, sino que ya está para terminarse. Gracias a Dios, que nos revela las verdades de su palabra y que nos mostró que el tercer mensaje angélico es el total evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué sabemos tanto sobre la palabra de Dios? Porque Dios revela a Cristo a nosotros y en nosotros. Todo lo que sabemos del poder de Cristo, lo sabemos por la palabra, y mediante ella somos purificados del pecado. Nuestra fe se apodera de Cristo, y Él se vuelve una realidad en nuestros corazones y en nuestras vidas. Si tuviéramos sólida convicción que Cristo mora en nosotros, podemos salir poderosamente a trabajar en favor de otros, uniendo nuestras voces a la de los ángeles en el cielo. Y entonces el mensaje irá en un fuerte pregón. La razón por la cual el mensaje no ha resonado en un fuerte pregón es porque no lo hemos aceptado en toda su plenitud. En el pasado, muchos de nosotros no tenían este núcleo del mensaje que significa Cristo en todo. Cuando tengamos a Cristo, tendremos todo y conoceremos el poder que hay en Él. Entonces, nos sujetaremos a Él y el poder se apoderará de nosotros. Y la palabra que predicamos irá con poder, y el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel habrá venido. En esta noche, me alegro en la fe, que el alto clamor está ahora comenzando. En breve, cuando Cristo venga, todo estará concluido. Entonces veremos a aquel que no habiéndolo visto, lo amamos, en el cual, a pesar de no verlo ahora, creemos y nos alegramos con júbilo inexplicable y llenos de gloria. En ese día feliz seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Dios permita que ese día luego pueda venir. Dios permita que cada uno de los que están en esta sala deseen entregarle su corazón y puedan decir: «Aquí estoy, Señor, tómame, yo soy tuyo y tú eres mío. Úsame, Señor, en tu propio camino, para que, por mi intermedio, pueda ser conocidas a las gentes las riquezas impenetrables de Cristo». Amén.